En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
11 de la mañana con 2 minutos, iniciamos esta parada democrática como todos los miércoles para conversar de las actividades en torno precisamente a lo que es el trabajo del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Y bueno, a propósito precisamente el día de hoy de este paso que se está dando en el marco de las elecciones generales de este año, que es el empadronamiento biométrico que se realiza en todo el país, y vamos a hablar particularmente, obviamente, hoy de lo que sucede en nuestro departamento, en Santa Cruz, a los aspectos principales del proceso, e incluido también algunas dificultades que está habiendo, ¿no? Vamos a tocar también, porque no deja de ser importante poder conversar sobre ese tema, y para ello tenemos a la doctora Janet Sevilla con nosotros en los estudios de Radio Santa Cruz, directora del CERESI, que es precisamente la instancia que se encarga del tema del empadronamiento. Y bueno, la vamos a saludar en primera instancia. Doctora Sevilla, bienvenida nuevamente a Parada Democrática.
Muy buenos días, muy agradecida por darme la cobertura correspondiente a tan importante trabajo que se está realizando actualmente.
Excelente. Doctora, vamos a empezar precisamente con este tema que causó, ¿no? Cierta polémica, susceptibilidad, se podría decir, en San Miguel, este municipio de la Chiquitanía cruceña. ¿Cómo se dio la situación en este caso en el municipio? Una denuncia, supuesta denuncia de la instalación de un punto irregular de empadronamiento y supuesto también registro fraudulento de personas. ¿Cómo fue la situación? Coméntenos.
Bueno, en realidad esta irregularidad que muchos periodistas y bueno también la ciudadanía ha entendido no ha existido. Porque nosotros nos organizamos a través de dos clases de brigadas. Uh-huh. Los puntos fijos son los que están en los distribuidos en los como 127 puntos a nivel rural. Uh-huh. Y 42 puntos en la ciudad.
Fijos son los que van a estar los 45 días. Exacto. Trabajando y abriendo.
Los 45 días a partir del 31 hasta el 14 de julio. Uh-huh. Y en el área rural tenemos 33 unidades móviles, que según la relación de las necesidades, el punteo y a solicitud también de algunas instancias, uno se apersona, hace la coordinación correspondiente y se puede instalar los puntos móviles. No son puntos, brigada móvil.
Brigada móvil.
Ya, en este caso se estaba instalando la brigada móvil en la escuela Belisario, bueno, no recuerdo el nombre completo. Y prácticamente esta unidad móvil ha estado unas horas, no se ha realizado registro alguno, no se ha realizado ningún registro. ¿Por qué? Porque inmediatamente se ha opuesto el pueblo y bueno, nosotros también, en mérito a precautelar la seguridad de nuestro equipo, inmediatamente nos hemos retirado y se ha constituido una comisión en el municipio. Uh-huh. Y esa comisión ha citado a todos los habitantes de San Miguel de los diferentes sectores, ¿no? En una forma totalmente imparcial.
Una comisión del Tribunal Electoral.
Una comisión del CERESI.
Del
CERESI, ¿no? Lógicamente que siempre coordinamos algunos detalles con el tribunal porque tenemos que poner en conocimiento, ¿no? Sin embargo, esa comisión se ha constituido en San Miguel y se ha dejado claramente establecido que el único punto hasta este momento es el que está en el salón municipal, que nosotros consideramos que está en una parte donde todo el pueblo puede acudir. De esa manera se ha aclarado esta situación y el punto está ahí y va a estar hasta el 14 de
julio. En este caso es un punto fijo.
Ese caso es un punto fijo, pero la brigada móvil puede constituirse imparcialmente en cualquier otro lado, ¿no es cierto? porque no se olvide que también nosotros utilizamos incluso motores de luz, porque podemos entrar a las comunidades también.
Inclusive, ¿no?
Claro, inclusive.
Y eso depende de un calendario también que tienen.
Claro, nosotros tenemos una planificación. Por ejemplo, una brigada móvil no puede estar, exagerando, puede estar 5 días, pero lo planificado es máximo 2 días.
Muy bien, era en la unidad educativa Monseñor Belisario Santisteban, precisamente, sí, donde se estaba instalando esta brigada móvil de empadronamiento, que al final nos explica la doctora Janet Sevilla, directora del Servicio de Registro Civil del CERESI, que no empadronó a nadie.
No, ningún registro, porque tampoco había gente, ¿no? Entonces no se realizó ningún registro.
¿El Tribunal Electoral en este caso hará una investigación al respecto?
Claro, en todo el detalle que nosotros, podemos coordinar, todo el órgano electoral tiene la libertad de investigar algunos indicadores que seguramente llegan a su conocimiento, ¿no? Y hay que hacerlo. Siempre hay que transparentar, porque no se olviden que el registro de empadronamiento es totalmente técnico y operativo.
¿Qué significa?
Nosotros registramos lo que en realidad vemos, ¿no es cierto? O sea, la información que recabamos, por ejemplo, la cédula de identidad es el único requisito.
A diferencia de otras ocasiones, como nos explicaba la anterior vez que estuvo, ¿no? Ahora solo cédula.
Solamente es la cédula de identidad. Y lógicamente. Es vigente. Lógicamente que dentro del empadronamiento, que se da el operador, dice, pregunta su nombre, ¿no es cierto? El que está así, ¿dónde vive? Tiene que hacer preguntas el operador, ¿no? ¿Dónde vive usted? Y anota la relación. De ¿para qué? Para que el ciudadano también y el usuario esté de acuerdo con la información. Por eso se recalca y se dice que antes de firmar su boletita de empadronamiento, estas personas revisen y lógicamente la firma va a ser la conformidad, ¿no?
Ahora, se nota una susceptibilidad, ¿no?, en este caso de parte de la población en San Miguel y, no sé, de repente en otros puntos también.
Tal vez en otros puntos también. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de los municipios, de los diferentes municipios en el área rural, existen pues pugnas políticas, pero nosotros no tenemos que ver nada en eso. Nuestro trabajo es totalmente registral.
Y técnico prácticamente.
Y técnico, como es bien técnico nuestro trabajo, es como bien se dice, ¿no? Lo que se ve se anota, y entonces nosotros estamos bajo esa línea totalmente operativa y técnica.
Bien, entonces, entredicho, si vale el término, con esta brigada móvil, salió de San Miguel, me imagino, ya, y sí, debe ya estar en otro lugar a trabajar.
Claro, ¿no? Eso ya está aclarado, ya lo hemos aclarado ampliamente por todos los medios de comunicación. Y bueno, seguramente la susceptibilidad en otros municipios también va a existir, pero reitero, ¿no? Es un trabajo técnico operativo y que el operador se encarga de hacer las preguntas de rigor en relación a lo que está en, o sea, los datos del empadronamiento, ¿no?
Bien, y bueno, y le diremos también a nuestros amigos oyentes que escuchan a través de Parada Democrática, el anterior miércoles también estuvimos hablando, ya la doctora había adelantado o explicado, porque ya viene trabajando, me imagino, también desde el 31 de mayo, estas brigadas deben haber empezado también el 31 de mayo, y se van moviendo, porque son precisamente móviles, es decir, van a estar unos días, hasta máximo 5 días, acaba de decir la doctora Sevilla, en un lugar para luego trasladarse y poder coadyuvar también a los puntos fijos donde hay, ¿no? Inclusive, claro, en este caso en San Miguel. Bien, doctora Sevilla, directora del CERESI, hablemos ahora en concreto del empadronamiento. Sabemos que se va destacando que hay una buena cantidad de empadronados, ya nos acercamos también, pero a la fecha de conclusión, el 14 de julio, y hasta el momento, ¿cuál es el número de empadronados en Santa Cruz?
Bueno, el número de empadronados en este momento es 140.272 registros, dentro del empadronamiento masivo que estamos realizando, ¿no? Uh-huh. Se tiene que tomar muy en cuenta también que la densidad habitacional en la ciudad de Santa Cruz es bien considerable, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso independientemente de lo que significa el área rural.
Perfecto, solo en Santa Cruz debe ser, obviamente, la ciudad debe ser el número mayor, ¿no? Pero en las provincias también, sin lugar a dudas, hay ciudades como bastante grandes, Montero, San Ignacio, los primeros que se me ocurren. Reiteramos entonces, la fecha para límite del empadronamiento es el 14 de julio, y que es domingo, si no estoy equivocado, y no hay ampliación de plazo.
Sí, no va a haber hasta el momento, y no creo que se considere esta situación, porque hemos estado trabajando ampliamente en relación a la difusión, ¿no? Uh-huh. Y el calendario electoral establece los 45 días a partir del 31 al 14 de julio. Entonces estamos trabajando en esta línea, ¿no? Asimismo, es bueno siempre recordar los requisitos, ¿no? Uh-huh. Y el requisito principal a nivel departamental es la cédula de identidad. Lógicamente que en la ciudad, como un documento de apoyo, reitero, uh-huh. Se puede llevar, ¿no?, la boletita de la CRE o de Sahuapac para facilitar la ubicación de la UB.
Ah, ya.
Pero en el área rural, lógicamente, no se tiene que pedir esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Solamente en la ciudad, como un documento de apoyo, eso quiero dejar claramente establecido.
Para quienes no saben cuál es su UB, digamos,
¿no? Claro, ¿no? En la ciudad nos sirve mucho, ¿no? Pero no en el área rural no podemos pedir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay poblaciones que son muy pequeñas.
Claro, uh-huh. No es necesario este tema de la unidad vecinal, que son básicamente nuestros barrios, ¿no? Y sí. Hasta la manzana aparece por ahí.
Es respetando la organización también, ¿no?, del departamento, porque está... Esa es su organización urbana, ¿no?
Claro.
A través de las UBs.
Y entonces, ese punto importante, doctora Sevilla, lo principal es, o lo único en todo caso, es la cédula de identidad. Y que no esté vencida, ¿no? Porque a veces nos descuidamos.
Tiene que estar vigente la cédula, ajá, de identidad. Y el usuario que no se incomode si la persona, por ejemplo, si el operador le pregunta, por ejemplo, ¿dónde vive usted? Entonces tiene que decir nomás, ¿no? Vivo en la calle Tantos, en la ciudad, y en el área rural dirá, pues no, vivo en la calle Tanto, porque también hay, claro, ¿no? O si no, en caso contrario, dirá también la relación de que vive en alguna comunidad, ¿no?
Correcto, el empadronamiento obviamente necesita de cierta información que le van a requerir, ¿no? Entonces no hay que estar también tan susceptible en ese sentido.
Sí.
Y para mayor información sobre puntos de empadronamiento, doctora Sevilla, directora del CERESI, ¿dónde podemos consultar?
Bueno, nosotros tenemos un sitio web, uh-huh, que es Yo Participo, oep.org.bo. Uh-huh. Asimismo tenemos tres líneas que están habilitadas para cualquier consulta. Es el teléfono, el número 333-6067, el 333-6060 y el 333-6068. Estos tienen permanentemente operadores porque están en la parte logística de apoyo de comunicación. Entonces, uh-huh, ahí los usuarios, los habitantes, los vecinos, tanto del área rural como del área urbana, pueden tener la información correspondiente.
Me parece que en el Facebook también del Tribunal, ¿sí?, Electoral Departamental se puede hacer alguna,
sí,
consulta,
también,
¿no?
O sea, compartimos, ¿no?, para que estén interiorizados todos los ciudadanos, ciudadanas, vecinos de Santa Cruz.
Perfecto. Y hablemos ahora de estos puntos fijos de empadronamiento, doctora, sí, Sevilla, y para que podamos también diferenciarlos de las brigadas móviles y el trabajo que realizan.
Sí. Los puntos fijos están ubicados en la ciudad, en tres subalcaldías. están compuestas, o sea, también estamos ocupando de lunes a viernes las bibliotecas. No atendemos bibliotecas sábado y domingo.
Ya.
También atendemos en algunas oficialías.
Uh-huh.
Ya. Ahora bien, también tenemos dos megacentros que ya los hemos nombrado reiteradas veces.
Que estos están los megacentros en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. En la ciudad de Santa Cruz, que es la avenida Omar Chávez, esquina Ana Barba.
Uh-huh.
Y el otro está en el edificio quemado de la calle Andrés Ibáñez.
Perfecto.
Entonces, ellos a nivel de la ciudad.
Uh-huh.
También tenemos en los municipios de las áreas rurales, ¿no? Por ejemplo, tenemos presencia institucional incluso, uh-huh. porque hay representaciones regionales en la ciudad de Camiri, Valle Grande, Puerto Suárez, San Ignacio, Yapacaní y Montero.
Uh-huh.
Estas representaciones regionales también coadyuvan a la supervisión y de todo lo que significa el trabajo de empadronamiento. También nos apoyan y también se acercan a los medios de difusión para poder especificar el alcance del empadronamiento, ¿no? Uh-huh. Los requisitos, el plazo, etcétera, todo lo que tenemos que cumplir, ¿no?
Que la gente tenga la información. ¿Y puntos fijos hay en todos los municipios, en todas las capitales de municipios?
Sí, sí, hay en todos los capitales de municipio casi.
Para que la gente conozca, ¿no? Por sí. ejemplo, como decía usted, en el caso de San Miguel, ¿está en una oficina de la alcaldía?
Está en un salón del municipio.
Así seguramente también en otros municipios que son un poco más pequeños debe estar la situación similar.
Sí, nos hemos ubicado en todo lo que significa instituciones estatales, ¿no?
Uh-huh.
Ahí
ya.
Nos hemos ubicado, también tenemos que precautelar la seguridad de los equipos que manejamos, ¿no?
Claro, sí, tienen bastantes equipos, me imagino.
También estamos ubicados en algunos municipios en los mercados, por ejemplo, ¿no ve?
Con puntos fijos.
Como puntos fijos.
Perfecto.
Sí.
Bueno, aquí el Facebook del tribunal es Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Me lo mandan por WhatsApp para que lo podamos dar a conocer. Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz es un Facebook donde también se pueden recabar alguna información. Y además el número de WhatsApp, no sé si lo dio el número de WhatsApp la doctora, pero me pasaron también el número de WhatsApp, el 776-60-102, 776-60-102 es el número de WhatsApp también para hacer alguna consulta, además de los números de teléfono que ya dio la doctora Sevilla, la directora del Ceresi en Santa Cruz. Y también sería bueno entonces poder hablar de las brigadas móviles de empadronamiento, sobre todo para evitar susceptibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Y esto, ¿no? De que se desplazan, en realidad se mueven y no es que vayan a ocultas tampoco.
No, de ninguna manera. Una brigada móvil es imposible ocultar semejante maleta, ¿no? La estación es bastante voluminosa y nosotros nos constituimos donde en realidad se requiere, ¿no?
Uh-huh.
Y nos han estado llegando solicitudes, lógicamente, indicándonos el punto específico. Entonces, si dentro de la planificación que nosotros tenemos, esa unidad móvil está contemplada para que nosotros asistamos ahí, uh-huh. pues lo hacemos.
Entonces, ¿se puede solicitar?
Claro,
¿cómo se puede solicitar?
En realidad hemos atendido todas las solicitudes hasta ahora.
Uh-huh.
¿No? Nos hemos constituido el fin de semana, por ejemplo, en el plan 4000,
¿ya?
que es bastante distante y hemos estado ahí.
Uh-huh.
Después en la ciudad nos desplazamos supliendo precisamente la ausencia de las bibliotecas, que es sábado y domingo. Esos equipos los movilizamos para cubrir la demanda de solicitudes de brigada.
Uh-huh.
¿No? Entonces nos constituimos en ese lugar. Igual los coordinadores, la coordinadora de provincias coordina con los coordinadores de ruta y también según la demanda se constituyen en los lugares, ¿no? Y considero yo eso que es en cumplimiento a nuestro trabajo, ¿no? No siempre tiene que ser con el permiso o la quiesencia de alguien, uh-huh. sino que está dentro de nuestra planificación.
Perfecto, doctora Janet Sevilla, directora de el CERESI con nosotros. Y bueno, prácticamente es hasta el 14 de julio, quedarían 18 días aproximadamente, si no estoy contando mal los días que restan. ¿El avance es positivo en general?
Bueno, el avance es positivo, ¿no? Independiente de la susceptibilidad que puede existir, nosotros solamente estamos cumpliendo nuestro trabajo técnico, operativo, con la mayor objetividad. Uh-huh. Y presto siempre a nosotros a atender cualquier detalle, contratiempo que se tiene, inmediatamente se lo atiende.
Y bueno, entonces, aproximándonos ya prácticamente al cierre de, bueno, no tan 18 días, es bastante tiempo todavía, pero ya se ha avanzado bastante de los 45 que dice el calendario. Es importante continuar invitando a la población,
doctora. Sí, yo invito nuevamente, reitero a todos el público usuario, ciudadanos, ciudadanas en general, sin distinción alguna, que por favor se apersonen a los centros de empadronamiento indicados, que tengan información ellos, que pueden recabar información también dónde están ubicados, a empadronarse, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir con la finalidad de elegir y de ser elegidos, ¿no? Entonces, sí. Invitar a todos y no esperar el último día, ¿no? Porque uh-huh. Esa es la consecuencia en realidad que nosotros tenemos. Y en anteriores procesos, los últimos días se apersonan y en realidad es bastante agotador, ¿no? Cuando hay bastante demanda los últimos días.
Hay que señalar también esto de que quienes se están empadronando son principalmente los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 20 de octubre, o personas que se hayan mudado de repente y, bueno, no están en el lugar donde antes emitían su voto.
Exactamente, tienen que, bueno, es algo importante que me estaba olvidando, ¿no? Los jóvenes que hasta la fecha tengan 18 años y que hasta el 20 de octubre cumplan los 18 años. Uh-huh. Asimismo, los que hubieran cambiado de domicilio, ¿no? Eso. Uh-huh. Esos tienen que apersonarse a los centros de empadronamiento, a los puntos de empadronamiento y a las brigadas móviles que hayan podido solicitar en sus lugares o comunidades, sí.
Doctora, nos escriben por WhatsApp una consulta que parece bastante válida, de una persona que señala que hizo corregir su fecha de nacimiento y que en el sistema dice aparece con el mismo año de nacimiento o con la misma fecha de nacimiento. ¿Cómo se puede dar esto? ¿Se puede corregir lo que uno ya anotó? Usted nos decía que cuando nos anotemos tenemos que fijarnos bien en que todo esté correctamente.
Sí, esto se puede corregir, no hay problema, ¿no? Cuando alguna vez uno, digamos, se ha nacido en 1940 y le han puesto 42 y no se ha percatado del error, esto se puede corregir.
Y una vez se corrige, inmediatamente tiene que subir al
sistema. Claro, se corrige. Esto es en la parte técnica, ¿no? Pero uh-huh. Sí tiene que apersonarse a la oficina central.
Ah, tiene que ir a la oficina central.
Sí, a la oficina central, efectos de corregir, ¿no? Ah, y ya. Entonces ahí se va a revisar el antecedente registral de la persona. Y ver, porque la persona puede aludir que hay un error, pero eso se tiene que verificar desde su registro de nacimiento y si es casado, las actuaciones en relación al registro matrimonial también se tienen que revisar.
Perfecto. Uh-huh. Bien, entonces, doctora, vamos a reiterar los números habilitados para informarse: el 333-6060, el 333-6067. Y el 333-6068, fácil los números, ¿no? Para acordarse y poder llamar. El WhatsApp 776-60-102 y en Facebook Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz para también poder hacer alguna consulta. Muchísimas gracias, doctora Janet Sevilla. Un gusto tenerla nuevamente en Parada Democrática con este tema tan importante en el marco de este calendario que se está cumpliendo con vistas a las elecciones de octubre.
Yo les agradezco ampliamente y, bueno, siempre estamos, ¿no? Atentos a cualquier solicitud o reiteración de ustedes. Muchas gracias a la Radio Santa Cruz.
Perfecto, entonces la doctora Sevilla con nosotros. Hasta aquí con Parada Democrática. Muchísimas gracias, amigas, amigos, oyentes de Radio Santa Cruz.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.